tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos. Hola amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, los que nos ven y nos escuchan, bienvenidos a este su programa, un programa más pues de las riendas de la charrería, en donde hoy pues como todos los martes estamos aquí en compañía de todos ustedes, los que nos ven y nos escuchan, y pues les damos la más cordial bienvenida para recibirlos como se merecen. Y está conmigo en este programa, también en la conducción, mi hermano Sergio Navarro.
Amigos, pues gracias Simón, buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este martes, 7 de junio, perdón, ya me ando adelantando, hoy 7 de junio del 2022, entonces sean todos bienvenidos y aquí estamos a la orden, Simón.
Gracias. No, pues en estos momentos damos inicio a este programa. Si alguien nos siguió desde la semana pasada, hace 8 días, estábamos hablando justamente del tema de las haciendas. Entonces, vimos lo de las haciendas, en donde tuvimos pues la oportunidad de platicar con el licenciado Guillermo Garrio Saucedo.
Sí.
Y ya nos dio una amplia explicación pues acerca de lo de la hacienda de Lepazote, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, pues siguiendo pues con el mismo tema, con lo de las haciendas, en esta ocasión vamos a hablar sobre una hacienda pues que es muy importante tanto históricamente como también ligado pues a lo de la charrería, pero sobre todo es importante porque esta hacienda tiene muchísima historia de conocimiento nacional.
Así es, nosotros tenemos la historia que nos pasan pues nuestros queridos maestros, los libros, cómo nos han dicho sobre la historia de independencia, todos los movimientos que ha habido en la historia de México, y pues esta no puede ser la excepción. Vamos a estar hablando hoy de una hacienda en el estado de Hidalgo que se llama Hacienda Ocotepec, precisamente está en el municipio de Apan, Hidalgo. Esta gran hacienda pues fue una gran testigo del movimiento de las haciendas y sobre todo del movimiento de independencia y obviamente todos los que le siguieron.
Sí, pues los que están un poquito pues ligados a la historia y les gusta leer y ven algo pues acerca de lo que fue la evolución del México antiguo, pues habrán de saber pues que en el siglo XVII es cuando tiene su mayor auge las haciendas. Precisamente esta hacienda de la que vamos a hablar, que es en el estado de Hidalgo y es una hacienda llamada la Hacienda de Ocotepec. Esa nace allá por allá en el año 1742 y es muy importante porque pues en ese tiempo, en ese siglo pues se desarrollaron varios tipos de hacienda. Ya habíamos comentado que pues existen haciendas ganaderas, haciendas agrícolas, haciendas tequileras, haciendas enequeneras,
cerealeras,
pulqueras.
En este caso, ¿qué es el que nos ocupa?
Precisamente esta hacienda de la que vamos a hablar es una hacienda pulquera. Y así, varias clasificaciones de las haciendas, pues, que fueron dando paso a lo que es, pues prácticamente lo que es el repunte del nuevo sistema de producción en aquel tiempo, pues, de producción tanto agrícola como ganadera y comercial, porque ya empezaba, pues, a comercializarse, ¿verdad?
Sí. Pues bien, ya regresándonos un poquito a la historia, desde la conquista de Hernán Cortés de 1521, pues fue donde el gran territorio de la Nueva España, llamado ahora México, pues fue conquistado por Hernán Cortés. A partir de ahí, pues se hacen grandes, todo el territorio conquistado, que es la Nueva España, pues se hace para dominio del rey, que obviamente está en España. Entonces, a partir de Carlos V y de los reyes de España, que fueron los que dieron, dieron a los conquistadores, los reyes, pues las grandes superficies de tierra, como eran las encomiendas. Ya sí. Lo habías comentado, que una encomienda pues consistía en un reparto de tierras y de indios, y con obligaciones tutelares, militares y religiosas.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, pues empieza la clasificación, cómo van haciendo las haciendas, a partir de esa clasificación que hacen allá los reyes de España.
Sí, pues los modos de vida, pues, de las haciendas era que se interrelacionaban, pues, entre sí, lo que son los administradores, los capataces, los peones, así como los empleados de la casa grande, porque lo que era el casco propio de la hacienda, pues le decían la casa grande, ¿verdad?
Así es.
Que era pues donde habitaba pues el hacendado y su familia, y ya pues alrededor vivían los peones con ellos, y pues juntos formaban pues una relación pues social, porque prácticamente todos eran parte pues de la producción de la hacienda, y a la vez pues tenían interrelación, convivían pues entre sí, ¿verdad?
Sí, sobre todo que, por ejemplo, las haciendas de México son parte de nuestra historia, son escenarios que nos remontan a una época de abundancia, progreso, trabajo, de lo que era la grandeza del México colonial.
Sí.
Y posteriormente fue la grandeza del México independiente. Ya con la producción basada en los españoles, cómo se iba a producir, a la hora que ya viene la independencia, pues continúan los grandes hacendados con la gran producción agrícola y ganadera, o de acuerdo a su actividad principal de cada hacienda.
Sí, pues fíjate, ojalá y nos estén escuchando, pues, a todos los que les apasiona la historia de México, pero pues obviamente aquí se encuentran o convergen pues lo que es la historia de las haciendas con lo que es nuestros temas principales sobre la charrería. Entonces, en este punto converge precisamente porque es donde nace propiamente ya la charrería como deporte. Sin duda alguna ya está conectado nuestro buen amigo Jorge Uribe, que es el que vamos a entrevistar, y todos ellos allá en Apan, en Hidalgo. Uh-huh. Pues es una gran comunidad que prácticamente está ligada con aquella época, porque por aquellas zonas, porque están ellos colindando pues con el estado de Tlaxcala, pues todas esas zonas son de muchas haciendas, ¿verdad?
Así es, todo el centro del país.
Se decía pues que en México pues existían 6,000 haciendas había en México en 1910.
Sí, es correcto.
Que precisamente esto, de acuerdo pues a la cifra que arroja lo que en ese tiempo era la división territorial del censo de 1910, o sea, 6,000 haciendas registradas.
Así es.
Ahorita, si mal no tengo el dato, precisamente el estado de Hidalgo, ajá, tiene cerca de 200 haciendas marcadas como patrimonio cultural e inmaterial de México.
Okay.
Entonces, ellos han sabido pues conservar todas esas haciendas, incluso de esta hacienda de la que vamos a hablar. Es una hacienda maravillosa. Nosotros ya ves que tuvimos el gusto de estar ahí, la conocimos, es una hacienda muy grande, una hacienda muy bonita, y pues prácticamente para presumirse.
Y sobre todo en función, ¿verdad?
Sí.
Ahí vimos prácticamente lo que era una hacienda, porque uno tenía la imagen de lo que era una hacienda, pues una finca grande solamente.
Sí.
Pero aquí todo está funcionando. una hacienda que tiene una entrada de un pórtico muy grande, de 5 o 6 metros, u 8 de ancho, por unos 8 de alto, unos portones impresionantes grandes de madera, con una madera pues muy fina, obviamente del bosque, sí, de ahí. Entonces llegas, entras a un pasillo principal, a mano derecha está lo que era la administración de la oficina del administrador, valga la redundancia.
¿La tienda de Raya?
Esa es otra. Y la tienda de Raya era la otra finca.
Sí.
Pero de todas maneras llegas ahí al patio central y ahí está donde repartes ya propiamente para caballerizas,
sí,
las habitaciones, ¿verdad? Todas. Sí. De muy importantes, ¿cómo se llama? Los corredores principales, sí, a las caballerizas, a las bodegas de granos, las cocheras,
la capilla.
La capilla que está a un lado de San Francisco de Asís, precisamente, como tú bien lo mencionas, está la entrada principal, sí, y al lado derecho está la capilla. Entonces era una finca muy impresionante y prácticamente todo en función. Por eso casi la vimos como si hubiéramos visto una película, ¿no?
¿Y te acuerdas del patio donde llegamos? Un patio muy amplio. Y con una pileta grandísima, que era precisamente de uso, en donde ahí se abastecían de agua los caballos, el ganado y...
Y las bestias, Sí, pues acuérdense los grandes las grandes cantidades de ganado y de bestias que manejaba la hacienda. Pues estamos hablando que esa hacienda tenía... Bueno, ya poniéndonos un poquito a la hacienda de Ocotepec, tenía una superficie original de 8 mil hectáreas, y 8 mil hectáreas en aquellas tierras tan productivas era, sí, un mundo de pasto, de forraje, sí, de granos, y en este caso pues del maguey que proporcionaba el pulque.
Sí, pues ahorita van a escuchar ustedes a este amigo...
Al
licenciado Jorge Uribe Barroso, se apellida
Barroso, sí.
Entonces lo van a escuchar ahorita. Vamos a estamos desahogando el primer corte y posteriormente en el segundo corte nos vamos a conectar con él para que ustedes lo escuchen de voz propia y que les amplíe más la información acerca de todo esto que les estamos mencionando, porque pues aunque no sea de nosotros, tenemos un gran orgullo que esas haciendas todavía estén en funciones, todavía estén bien pues establecidas.
Funciona, ¿sí?
Y funcionales, y sobre todo pues que sea todavía parte de la historia viva, ¿verdad?
Así es.
Entonces sí, sí es interesante que pongan atención en este amigo que vamos a conectar para que escuchen propiamente de su voz lo que es la historia de esa gran hacienda, que es prácticamente pues una de las joyas que tiene allá Hidalgo, ¿verdad?
Hidalgo y sobre todo México, porque ya la gran mayoría pues como fueron fraccionadas por la ley,
sí,
en este caso el agrarismo, lo que era de
Emiliano.
No, ahora explotación petrolera.
Bueno, Cárdenas.
Exactamente, con Cárdenas. Entonces ya se vinieron a menos, obviamente las superficies que manejaban pues se fueron a menos con la repartición de las haciendas por la ley agraria,
sí,
pues quedaron a un 5% de su capacidad, pero aún así, por ejemplo, las grandes haciendas que en su momento estaban en florecimiento, función, pues producían principalmente granos para su abastecimiento,
sí,
aves,
sí,
tenían pues el ganado para mantención de los mismos, primeramente de los trabajadores, de los amos, y ya el excedente de producción, pues ahora sí se vendía,
sí,
¿verdad? Entonces una hacienda, por ejemplo, que ya también algunos religiosos, por ejemplo, como fueron los franciscanos y los agustinos que vinieron con los españoles, pues ellos también, sí, les daban las famosas encomiendas, y ya empezaron ellos a producir sus propios, sus propios beneficios, en este caso, dependiendo la hacienda que era, ganadera, granos, etcétera. Entonces, a partir de ahí, pues ya ellos empiezan a hacer sus propios capitales. Fue cuando entonces, en la época de Juárez, pasaron a manos del Estado y posteriormente a particulares.
Así es.
Que fue más o menos la historia como vamos a llegar a la hacienda de Ocotepec. Pues bien, amigos, nos vamos a nuestro primer corte y regresamos con la entrevista con el licenciado
Jorge Uribe Barroso.
Gracias y hasta luego.
El hombre vale por su palabra y el caballo
por su rienda. En un momento continuamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Pues bien, amigos, regresamos de un corte más de las riendas de la charrería. Pues amigos, ya algunas personas se han reportado con nosotros y queremos no pasar esto desapercibido. Simón, haznos el favor de leer las personas que nos han hecho el favor de llamarnos.
Sí, cómo no, tenemos saludos para Alfa Wolf.
Ah, gracias, y saludos, Alfa.
Obviamente su compadre Pachicho allá de estar también. Saludos, Pachicho.
Tómense un trago a nuestra salud.
Chalo Vela.
Ay, amigo Chalo. Gracias, compañero.
A nuestros compañeros de cabina, Gustavo Robles, Nancy Valenzuela.
Gracias.
Cristian Robles y a nuestra directora Ana Cristina Pinedo. Saludos.
Gracias, saludos para todos y gracias.
Saludos a Simón Navarro Villalón. Saludos, hijo. Gustavo A. Robles Mares. Saludos.
Saludos y gracias.
Al médico José Fabián González, también le mandamos un saludo. Bien.
Gracias, médico, saludos.
Genoveva Amador y Tony Mora, saludos, amigazos.
Muchas gracias.
Y aguantando el calor por acá en California, saludos.
Pues aquí a nosotros ya nos cayó unas rubiecitas que nos han apaciguado algo el calor.
Saludos, Tony. Y Fausto Jara Lozano, también desde Iowa, se comunica, saludos.
Muchas gracias, Fausto. Gracias.
Alberto Macías de León, saludos, Simón y Checo.
Gracias. Saludos. Gracias, Beto.
Joaquín García también siempre nos manda a saludar.
Nuestro fiel radio escuchas. Gracias y un abrazo.
José Joaquín. Márquez, saludos cronistas y expertos en el ambiente charro. Saludos, Chepis.
Gracias, mi Chepis.
Y tu encargo lo voy a tomar en cuenta, ¿eh? Bien, y dice también el Chepis Márquez, gracias Radio Universidad por tener esta calidad de programas.
Ay, pues gracias. Yo también tengo aquí algunos saludos que
adelante.
Nos hacían favor. Tenemos al amigo y pariente Jesús Alejo Mayorga y a su querida esposa, a Julián Ortega Valenzuela, como ex hacendado también, tenemos relación, y él nos ha platicado mucho sobre la vida de las haciendas. Al licenciado Octavio Macías, mejor conocido como Felipe Macías.
Sí.
Un saludo para ti, licenciado. Al amigo de Jerez, que siempre dice que nos escucha cuando pasa aquí a trabajar a Tlaltenango.
Muy bien.
Es de Jerez y apellida Santillán.
Sí.
A los amigos de APAN, pues al querido amigo Chirrín, que ya tiene mucho que no se presenta por acá, es un gran amigo, compañero pues de licenciado Jorge, de Patricio y del amigo Chuy, ya no se diga,
así es,
¿verdad? Que nos recibió en su casa y nos hizo favor de darnos unas exquisitas comidas.
Así es, saludos, Chirrín.
Al pajarito que es el oficial de la porra de ellos.
Sí.
¿Verdad? Que trabaja ahí con el amigo Chirrín.
Sí, también.
También felicidades,
saludos,
y
pajarito.
Saludos para ti. Y al amigo entrañable del Chirrín, que es el amigo.
El Grillo.
El Grillo, claro, un abrazo
saludos,
para él.
Saludos, mi Grillo, que estés bien.
Y está el amo Pedro.
Ah, don Pedro.
Es un amigo de ellos que tiene también una hacienda ahí cerca de APAN, que nos hizo favor de invitarnos.
También muy bonita.
Y conocimos ahí su hacienda, muy bonita también.
Sí.
Pues bien, Simón, continuando con esto, podemos pasar y quería yo abrirles un poquito sobre APAN, ¿verdad? APAN es la ciudad de... ¿Ya está? Ah, perdón. Entonces, pues sin más preámbulos, Simón, si gustas, igual podemos escuchar al licenciado Jorge Uribe Barroso, que es la persona que vamos a entrevistar esta tarde, para deleite de todos nosotros. Pues licenciado, bienvenido, Simón, adelante.
Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo Simón Checo.
Gracias, buenas tardes,
gracias.
Bienvenidos.
Pues mira, aquí estamos.
El gusto de saludarlos y a todo su auditorio, y seguramente al amigo Pepe Aro que nos está escuchando.
Así es, efectivamente. Gracias.
Sí, pues para nosotros es un gusto, tú, licenciado Jorge, que tomen nuestra llamada, y sobre todo, pues mira, tenemos un amplio repertorio aquí de radioescuchas, todos les gusta la charrería, todos están metidos en lo que es el ambiente, tanto pues del ambiente charro como toda su historia, y pues qué mejor que tú, que estamos justamente hablando sobre las haciendas. Entonces nosotros comentamos algo acerca de esa hacienda tan bonita que tienen ustedes, que muchas es la Hacienda Ocotepec. Entonces te voy a pasar a Sergio para que también te mande un saludo.
Pues amigo licenciado, bienvenido y estamos muy agradecidos que nos hayas tomado esta llamada y principalmente esta pequeña entrevista, porque es una gran hacienda que estábamos, yo creo, unos 8 días para platicar de ella.
Sí.
Checo, muchas gracias.
Oye, pues mira, tenemos un pequeño cuestionario para darle información a nuestros radioescuchas y las personas que nos ven en el Facebook. Sí. Tenemos un pequeño cuestionario que queremos basarnos en él para que más o menos te vayas desglosando en ese sentido. Pues primeramente, gracias. La primera pregunta por obligada, ¿por qué recibe el nombre de la hacienda de Ocotepec?
Mira, el nombre quiere decir perro de escote.
Ok.
Tristemente, ya no hay escote.
Se acabó. No, pero cuando le pusieron sí había.
Seguramente. Y el nombre se lo dio en 1680, don Nicolás Vivero Peredo,
¿sí?,
el tercer conde del Valle de Orizaba, sí, era nieto de dos virreyes.
Sí.
Y es la primera constancia escrita de la propiedad.
Okay.
Y él fue el que le dio el nombre.
Okay. Oye, licenciado, y obviamente dices tú que ya se acabó el bosque de los ocotes.
Pues sí, ahora hay una variedad de cedros que allá les llaman sabino.
Ajá.
Que son muy resistentes a la seca, al frío, porque allá es muy frío, estamos a 2.400 metros de altura.
Sí.
Allá de noviembre, enero, amanecen los charcos congelados.
Sí.
Entonces, sí. No cualquiera se da, ¿verdad?
Así es, ¿no? Pues de hecho, es puras coníferas, de hecho, allá es muy alto, como dices tú, bien lo dices, más de 2.000 metros de altura, estamos hablando de 2.493 metros. Entonces, pues, qué bueno que se den otro tipo de vegetación, pero seguramente a los magueyes les ha gustado ese clima.
Sí, sí, el maguey, que le llamamos allá manso, que es el del pulque.
Ajá.
Que llega a medir, pues, hasta 3 metros de altura.
Ándale.
Es el que la variedad queda muy bien allá, ¿verdad?
Oye, licenciado, ¿y tiene algún nombre especial lo que es el maguey, el estilo de maguey?
Le dicen manso.
Manso, nada más.
Manso, sí. Bueno, hay varias.
Sí, muchas clasificaciones. Plantas,
pero la más comercial para el pulque es manso.
Es manso. Ok.
Y, oye, Jorge, sobre el nombre, ¿por qué recibe el nombre como santo patrón? ¿Por qué se lo dan a San Francisco de Asís ahí en tu hacienda?
Pues mira, todas las haciendas tenían un santo patrono.
Sí.
Sí.
Y aquí, pues de toda la vida, San Francisco de Asís, pues es el santo de la pobreza, ¿no? De la paz.
Sí.
Realmente, ¿por qué habrán escogido a este santo? Sí, lo desconozco, ¿eh?
Sí.
Pero en la iglesia todavía está el santo con hecho de como una masa de maíz, como de caña de maíz.
Sí.
Con su hábito café oscuro.
Ajá.
Está todavía el santo original. Ya tiene como 300 años en mi iglesia.
Ándale. Oye, tiene un cuadro especial, ¿verdad? Un marco especial de madera con una láminas de oro.
Pues todo el retablo es de madera barroco, sencillo.
Sí.
Con hoja de oro en algunas partes, digamos, con un 20%.
Ajá.
El 80% es barnizado sobre madera. Y hay varias imágenes, una es Santa Clara, que era contemporánea de San Francisco,
sí,
que también entró a un convento y quería meterse con los franciscanos, pero no se lo permitieron por ser mujer precisamente.
Ajá.
Y Santa Inés, que es la mamá de San Francisco.
Así es.
Que no sé si me extiendo un poco.
Adelante.
No importa, adelante, licenciado.
San Francisco era un joven rico, rebelde, que cae herido después de una guerra y recapacita, se pone a leer libros y ahí es cuando ya se transforma en la pobreza, sale de su familia y quiere ayudar a la gente de, de Asís, que es en Italia, ¿verdad?
Claro. Sí, pues fíjate, es algo similar como pueden todos los santos. Nosotros aquí en Corotlán tenemos al santo patrono San Luis Obispo, que su historia es muy parecida a la de ustedes, de San Francisco. Sí. Él era gente poderosa y rica y deja todas sus riquezas para servir precisamente al pueblo. Oye, licenciado, pues bien, otra de las que queríamos hacerte, más o menos platícanos ahí a grandes rasgos cómo llega la propiedad a su familia.
La de la pues mira, si quieres te hago un pequeño resumen.
Sí, sí. ¿Cómo no?
Tenemos las, como te decía, desde 1680, la primera escritura del rancho, de la hacienda. Después pasa por muchas manos,
sí,
que por lo general no duraban mucho tiempo dueños, 10 años, 20 años, 30 sí. años. Después, en 1824, es cuando se la entregan a Leona Vicario,
sí,
esposa de Quintana Roo,
así es,
como una compensación porque ella, en la lucha de independencia, pierde todos sus bienes.
Sí, claro. Sí.
Entonces le restituyen o la indemnizan, la entrega de la hacienda. Ella la tiene alrededor de 20 años, que es cuando muere.
Sí.
Se la hereda a su hija Genoveva.
Ajá. Su única hija, ¿verdad?
Tenía dos.
Ah,
dos.
No, tenía dos hijas. Sí. Tenía dos hijas. Y curioso su testamento, porque dice que se la hereda a Genoveva, porque la otra hija se con una persona rica, no tiene tanta necesidad, y dice que a su esposo, don Andrés Quintana Roo, que nada aportó al matrimonio, no le deja que su amor.
Ándale. Oye, ya por su buena conducta, por supuesto, ¿okay? Ese fue su premio.
Oye, incluso también la indemnizaron con algunas casas en la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, dos casas en el centro de la Ciudad de México.
Sí.
Al lado de la Inquisición, por el portal de Santo Domingo.
Ajá.
Ahí nos vean las casas. Sí. Inclusive una de esas casas, Santana fue inquilino de Leona Vicario, no es curioso.
Ajá.
Y ya quitando un poco lo de Leona Vicario, después viene un señor Manuel Piña.
Sí.
Que por 1860,
sí,
ya fue cuando él adquiere, que se hace que constituye el Estado de Hidalgo, porque el Estado de Hidalgo era parte del Estado de México.
Ándale.
Juárez es el que lo separa y crea el Estado de Hidalgo.
Ah, órale.
Este señor, pues le tocó todo el auge del pulque al señor Manuel Piña, que se casa con una señora Aguayo, y vienen sus hijos que juntan el apellido Villaguayo.
Ajá.
Ellos la tienen pues hasta que viene la decadencia en época de la reparto agrario con Cárdenas.
Sí.
Entra, le dejan, ya le quedaban como 5,000 hectáreas, le dejan 200 hectáreas.
Así es.
Luego viene los refrescos y la cerveza. La cerveza hace muy mala propaganda del pulque.
Ajá.
Y viene un consumo ya muy pequeño y viene la decadencia de la hacienda, y en 1940 es cuando mi abuelo Saúl Uribe Pevedilla la compra, ya después de repartida, media abandonada, inclusive una parte del casco de la hacienda estaba invadido.
Ajá.
Él desocupa el casco y reconstruye las trojes, las bodegas y muchos techos caídos.
Sí.
Lo tiene ahí varios años, y él tenía la idea de sellar el pulque, pues la primera idea de comprarla.
Ajá. ¿Ese era tu abuelo, don Saúl Uribe Pevedilla?
Pevedilla, exactamente.
Sí.
Y luego mi padre, muy joven, mi abuelo tenía debilidad por él, y a los 30 y tantos años, en 1962, se lo dona a padre.
Sí.
Lo tiene pues hasta ahora por COVID, que pasó a sus hijos, yo y mis hermanos, ¿no?
Él falleció en el 2020, ¿tu padre?
Sí, iba a tener 2 años,
sí. Sí.
Así es.
También víctima del COVID, ¿verdad?
Pues mira, ya era grande, tenía 2 años, pero pues sí, con el COVID, ¿eh?
Oye, licenciado, aguántanos un corte. Seguimos platicando porque está muy interesante tu plática y queremos seguir. Tenemos dos cortes más, queremos que nos aguantes, si tu tiempo te lo permite.
No, claro. Con todo gusto, yo aquí. Lo
Muchas espero. Gracias. Entonces, gracias. Vamos al corte y regresamos.
Sí, cómo no.
Tequila para beber, caballo para montar y una charra para querer. ¿Qué más se puede esperar? Quédate con nosotros.
Quédate con nosotros.
Un cantar que me desgarra cuando lo echo con amor.
El hombre vale por lo que cumple, no por lo que promete. Continuamos.
Pues bien, amigos, regresamos con esta plática tan interesante de la Hacienda de Cotepec. Estamos hablando con nuestro amigo, el licenciado Jorge Uribe Barroso. Licenciado, pues adelante, quisiéramos que nos hicieras el favor de describirnos mentalmente cómo entras a tu hacienda y que nos vayas describiendo aproximadamente
qué hay
más o menos en la hacienda para darnos una idea, cómo está la hacienda, por favor.
Muy bien, mira, si quieres empiezo por señalar la ubicación.
Ok,
de acuerdo.
La hacienda está viendo al sur.
Ajá.
Y está centrada al Popocatépetl y al Tlatíhuac.
No, pues bendita sí. Vista.
Que es, se ven al revés de la Ciudad de México, se ven volteados porque estamos del otro lado.
Así
entonces, todas las haciendas de este rumbo estaban fortificadas, tenían una barda todo alrededor. La barda más o menos cubre una superficie de 4 hectáreas, 40,000 metros.
Sí, es lo que cargado, conserva, ¿verdad?
Que se conserva, que está hecha de cantera. La hacienda tiene una mina de cantera importante.
¿Sí?
Que inclusive se utilizó para hacer las estaciones del tren de México a Veracruz.
Así es.
El edificio de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México.
¿Sí?
Que es el Cobian. También es dentro de esa cantera, y en la calzada México-Tacuba, un edificio muy famoso, Mascarones, que ahora es una escuela, también la cantera es de la hacienda.
De ahí de la hacienda, Contepec, ¿no? Muy bonita.
Entramos a la hacienda, es un patio grande empedrado,
sí,
en el centro hay una fuente que servía inclusive como bebedero, hay un bebedero chiquito para borregos y grande para caballos y
ganado.
Y ganado.
Ganado, sí.
Del lado izquierdo está la casa del portero.
Ajá.
Después viene la carpintería, la cochera. Y del lado derecho, opuesto, están los pinacales. Ajá. Que era donde producían 30 barriles diarios de pulque.
Así es.
Que había una vía angosta que jalaba mulas.
Sí.
En una plataforma y a un escape. Y de ahí cargaban los barriles que eran de 250 litros,
sí,
al ferrocarril para que en 3 horas estuvieran en la Ciudad de México.
Sí, muy bien.
Entonces, este patio principal viene después la casa del hacendado.
Ajá.
Que ahí estaba como cerrado, ahí no podía entrar cualquier persona. Había esta entrada principal, del lado derecho, el despacho donde quedaba la administración.
Ajá.
Con una división, un cancel de madera, con barquitos de madera y como un huequito como para hacer el pago. Antes estaba la capilla, orientada como debe ser al poniente.
Sí. Como todas, ¿verdad?
Exactamente. Y del otro lado, ya en el patio principal, estaba la casa del hacendado, que era el cuarto principal, como 8 recámaras, sala, un comedor. Pongo esto con un patio de columnas, con una parte al aire libre y otra parte cerrada. Después del comedor está el área del jardín, que le gustaba mucho, le llamaban la huerta.
Sí.
Con una fuente, con una media pirámide. en sí esa es la casa principal del hacendado.
Oye, sí, perdón.
Y quiero hacer nada más una mención que los hacendados, casi ninguno vivía en las haciendas.
Así es.
O sea, los ricos vivían en París.
Sí.
Y los menos ricos...
Por ahí tenemos un pequeño problema con la comunicación. Ah, vamos a volver a marcar. Cortamos esta comunicación y volvemos a marcar.
Sí, tuvimos por ahí un contratiempo con la comunicación. Vamos a volver a retomar la llamada con el licenciado Jorge Uribe Barroso, que es el que nos está concediendo pues esta entrevista. Él, la familia de él pues son los actuales dueños de esta hacienda de la que estamos hablando, que es la hacienda Ocotepec, y pues así a grandes rasgos nos las está describiendo. Ahora sí nos escuchas, Jorge.
Ya se me cortó la llamada.
Okay, adelante. Y en lo que ibas, nos quedamos en que estabas comentando pues
los grandes hacendados,
que los grandes hacendados vivían pues en París, allá en Francia. Entonces todos en ese tiempo, la gente rica o la gente poderosa económicamente, todos sus gustos eran europeos. O sea, toda la gente compraba sus muebles allá, se iban de vacaciones allá, todo lo hacían allá. Adelante, licenciado.
Y luego los ya no tan ricos, pues vivían en la Ciudad de México, y hay pocos vivían en las haciendas, pero sí las visitaban, pues les gustaba ir con amigos en vacaciones,
sí.
O a trabajar, porque realmente esto era una industria, era un negocio,
¿verdad? Así es.
Sí.
Y si quieres, se siguió con la descripción. Antes de entrar a la casa principal, a la derecha, estaba otro patio muy grande, patio de trabajo,
sí,
donde había caballerizas, macheros, establo, corrales. Hay que tomar en cuenta que esto era una unidad industrial.
Sí.
Aquí había carpintería, había cochera, había talleres, herreros, albañiles, y el patrón de la hacienda pues también ejercía cierta autoridad, ¿no?
Sí.
Hasta la fecha, pues llega ahí una señora a quejarse que el marido la golpeó o que lleva 3 días de borracho, ¿no?
Que no durmió con él.
Y luego, pues ya había un alquibe antiguo, medio enterrado, y ahí es donde se hizo ese charro que ustedes conocen.
Sí.
¿Cómo no?
Este era un alquibe de 20x40. Se hizo la manga, se hizo un poco más larga para cumplir los 60 metros.
Sí. Perdón, allí almacenaban agua antes, era como
un aljibe, depósito de agua.
Un depósito.
Hey. Sí, aljibe, pues bien, del árabe, todas las palabras a él, ¿no?
¿Y era para regar algo por gravedad, licenciado?
No, es que
aquí, ¿o era brevadero?
No, este aquí era un depósito de agua.
Ok. Sí.
La hacienda no tenía agua. De un pueblo que se llama Almoloya había unos manantiales.
Ajá.
Y había un acueducto.
Sí.
El acueducto pasaba por Ocotepec y seguía a Apan.
Sí.
Y había un arreglo que el agua del día iba para Apan y en la noche era para Ocotepec.
Ah, entonces, muy bien.
Se depositaba en este aljibe, ahí se almacenaba y conforme iba siendo necesaria, la iban dejando salir esa agua.
Sí.
Pues ahí pues tendrá esto. Ya no hay aljibe, ya no hay acueducto. Se hizo el lienzo charro.
Sí, muy bonito, por cierto.
Con mis hermanos, Patricio y Julio.
Sí.
Y después pues ya lo fichamos, se ha fichado el ruedo y la manga, que es lo que nos gusta, el vicio de la charrería.
Exacto. ¿No? Oye, licenciado, ¿el acueducto existe todavía?
Pues existe una barda como de 50 centímetros de altura.
Ajá.
Porque no era un acueducto de arcos, era sobre el nivel de la tierra.
De mampostería, sí.
De mampostería con un canalito encima.
Sí, ok.
Y sí que era parte de todo ese acueducto que va a tener pues, más de 300 años.
Ay, sí, cómo no, para abastecimiento del lomino. No, pues fíjate, licenciado, aquella vez que nos hicieron favor de invitar, que estuvimos pues encantados de estar allá, pues como en un sueño, Vimos las grandes puertas, como dices tú, la puerta de entrada para lo que era propiamente donde estaba el hacendado, es una puerta impresionante, los candiles, platícales a nuestros amigos más o menos las dimensiones de los candiles que tienen ahorita. A ver si ponemos un foquito de...
ahí en el salón de eventos.
Pues mira, yo creo que hay candiles, que será como de 1.5 metros, 2 metros de alto, ¿no?
Sí.
Hay que tomar en cuenta que aquí vino un afrancesamiento, ¿no? Con la época de Don Porfirio.
Sí.
Entonces todas las paredes se forraron de
tapices. Sí.
Los cielos rasos, que le llamaban, para tapar las vigas, era como una manta.
Sí.
Pintada con adornos, flores. Entonces gran parte, pues las recámaras principales tienen papel tapiz, que últimamente ya lo hemos renovado porque estaba en mal estado.
Sí.
Y pues sí, esa parte sí es muy francesa.
Sí.
Que lo colonial pues es más sobrio, más pintado de cal.
Sí, ¿verdad? Menos rebuscado. Sí, pues sí. Fíjate que tienen algunas pinturas, algunos murales importantes que vimos esa vez, licenciado.
¿De Ernesto y Casa?
Pues hay sí.
No
hay,
sé.
Son como seis murales.
Sí.
Obvio, pintados en la pared.
Sí.
Uno es una corrida de toros.
Sí, muy bonito.
Curioso porque tiene todas las suertes al mismo tiempo.
Ah,
el bastillero, el matador, el torero, el capote, que no debe ser, ¿verdad? Inclusive está, el público se está gritando o levantando las manos.
Sí, sí,
ya andaban tomados, licenciado.
Yo creo que sí, el público ya les había hecho eso. Y después hay otro mural que es enfrente de la hacienda con un ferrocarril, están las montañas de frente, un ferrocarril y un pastor, y luego vienen otros murales como muy ingleses.
Ajá.
De unos cazadores.
Sí.
De unas como iglesias como rusas, con unas cúpulas así como cebollas, como redondas.
Sí.
Y se buscó, esta era una terraza abierta.
Ajá.
Se cubrió con vidrio, pues precisamente para evitar que estuvieran deteriorando otros murales, ¿no?
Oye, licenciado, perdón, sí, adelante, licenciado.
Y también en esa parte se pusieron dos coches de jalados de caballos.
Ajá.
La otra vez dije carreta y me regañaron que las carretas son las que jalan los bueyes.
¿Las están qué? Las que jalan los bueyes.
Ah, sí.
Y estos tenían nombres. Guayín, Cupé.
Así es, Guayín.
Sí, sí, tienen sus nombres muy específicos que inclusive se usan ahora.
Sí.
Pero la gente dice, pues sí, una carreta. Y no, la carreta para los bueyes.
Sí.
Hay un Guayín, tiene una placa que está hecha en Alemania.
Ándale.
Sus asientos capitoneados con piel y el sol, todo el estado. Ahí se está de adorno, ¿no?
Oye, licenciado, en la actualidad maneja que la hacienda actualmente tiene una alberca techada y algunas modernidades, se puede decir, actualmente.
Sí, tiene una alberca techada en vidrio y ya hace falta el calentador porque es gris por allá, ¿no?
Sí.
Eso fue lo hizo mi padre.
Ah,
la
mira.
La construcción de la alberca y todo. Sí, efectivamente. Había un boliche.
Sí.
Había un boliche de entera que tenía tres mesas.
Ajá.
Y los pinos, había gente a mano levantando, la verdad.
Sí.
Ese ya se quitó, se fue en mal estado y ahora es un salón con unos arcos.
Sí.
Okay. Licenciado, pues te volvemos a molestar con un corte más.
Sí, ¿cómo no?
Y estamos al pendiente. Pues amigos, claro, nos vamos a un corte más de las riendas de la charrería.
No es bueno el charro que espuelea, ni buena la yegua que patea. Quédate con nosotros. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Continuamos.
Pues bien, amigos, regresamos una vez más aquí con su programa Las Riendas de la Charrería, donde estamos platicando muy agradablemente con el licenciado Jorge Uribe Barroso. Pues bien, Simón, tienes algunos saludos. Licenciado, permítanos unos saludos que vamos a enviar a Actual.
Sí, cómo no.
Bien, pues aquí dice saludos para este... Le mandamos un saludo a Francisco Arellano, también se reporta.
Ah, gracias, Francisco.
Gracias, Babel.
Gracias.
A Oscar Reyes Alaniz, mi compañero allá de trabajo, no. Un saludo.
Gracias, ingeniero. Maestro.
Lupita Medrano, un saludo.
Allá gracias, también, Lupita.
En la escuela.
Cómo no.
Aurelio Abascal
Johnson, un saludo. Ay, gracias, gracias, ingeniero.
Alejandra Regla Vázquez, también nos manda a saludar.
Muchas gracias.
Félix Buizar, también, como siempre, se conecta.
¿Valdés?
Sí, sí. Luis Arvaldez.
Gracias y un abrazo.
Salvador Pérez Navarro, felicidades por su programa.
Gracias, Chavito.
Sí. Y nos mandan felicitar junto con el licenciado Jorge Uribe por el relato pues de la historia que está haciendo.
Tan amplio, ¿verdad?
Entonces, antes de continuar y pasarle la voz a Sergio y luego a Jorge, ajá, quisiera yo leer algo de lo que ahí de la hacienda se menciona. Esta frase me gustó mucho y quisiera repetirla para ustedes. Dice, aún quedan los llanos majestuosos, las fincas que se niegan a morir, los magueyes de vientres generosos y la añoranza del ferrocarril.
Exacto.
Está muy
padre, bonita. ¿Verdad?
Continúa.
Pues bien, licenciado, como tenemos el último corte, quisiéramos abarcar muchas cosas, pero es imposible. Quisiéramos preguntarte, licenciado, que nos explicaras al auditorio, más o menos en general, cómo, por ejemplo, lo que producía la hacienda cuando en sus florecidos tiempo, en su tiempo, y sobre todo en la actualidad, cuál es su producción y cómo ha mermado esto, para posteriormente ya pasar a lo que es realmente lo que nos interesa para nuestro programa, donde inician ustedes con la charrería. Por favor, licenciado.
Bueno, en un principio, desde la colonia, todo ese territorio era muy fértil.
Ajá.
Y era ganadero y agrícola.
Sí.
Sembraban cereales.
Ok.
Que inclusive fue tal el auge del ganado que llegó a exportarse vacas a España.
Sí.
Dale. Después vino el auge del pulque,
sí,
que fue cuando fue la riqueza máxima, como decir ahorita el tequila por allá en Jalisco.
Sí, en mero tequila, la zona de Jalisco.
Llegaban a producir 30 barriles diarios de pulque de 250 litros.
Ándale.
Señalan que el ingreso de la Secretaría de Hacienda del Estado de Hidalgo, el 30% era el impuesto del pulque.
Ándale.
Sí.
Ahí es cuando llega a su máxima riqueza y su máxima producción. Después, con el reparto agrario que quedan ya la pequeña propiedad de 100 hectáreas,
¿sí?,
desaparece tristemente la caldera que decía mi abuelo al pulque porque se ordeñaban en la mañana y en la tarde.
Sí.
Y ahora se siembra cebada. Siembra cebada para la cervecería.
Okay.
Han puesto unas fábricas de malta ahí en por calcular con otra posibilidad Sahagún.
Sí.
Y es lo que siembra, es temporal. Es una zona que llueve muchísimo de junio a septiembre. Entonces te llueve un día sin llano.
Ándale.
Que es justo lo que necesita la cebada para lograrse.
Okay.
Porque a partir de octubre ya empiezan las heladas.
Sí.
Una buena cosecha más o menos es de 4 toneladas de cebada por hectárea en temporal.
Ándale.
Es lo que pues, se produce ahorita, que pues va para reconstruir la hacienda, no para hacerse rico, ¿verdad?
Así es, para mantenimiento ya sí, nada más. Oye, licenciado, con el auge del pulque que vino a menos, con la introducción precisamente como lo llamas de cerveza, pues fíjate qué combinación tan bonita y como dicen luego, si no puedes con el enemigo, pues únete a él.
Exactamente. Que
fue lo que ustedes hicieron, ¿verdad, licenciado?
Pues sí, buscar algo que produzca, ¿verdad?
Y sobre todo, si ahí está el cliente, después el comprador.
Así es.
Para lo que era. Sí, Simón, adelante.
No, pues adelante. Adelante, Jorge, continúa.
Mira, lo que me faltó explicar un poco.
Sí.
Que parte de la construcción de la hacienda,
sí,
es la calpanería. Se llama la calpanería.
Sí, cómo no.
Donde vivían los peones acasillados.
Sí.
Que siempre estaba afuera de los muros.
Sí.
De la muralla, digamos, de la hacienda.
Como está actualmente, ¿no?
Como está actualmente, que son 40 casas que todavía existen.
Son las que se ubican al lado oriente de la hacienda, ¿no? ¿O cuáles?
Exactamente.
Sí, ¿verdad?
En el lado oriente, sí. Y en la parte de atrás, en el lado norte.
Sí, 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 las conocimos.
Hay más casas, sí.
Oye, licenciado, ¿y así estaban o ustedes las hicieron ya? Digo, pues de esa calidad.
Eran cuartitos de un agua, digo, muy de difícil, un techo, la gente sí vivía en pobreza, porque era un cuarto donde era habitación, cocina, comedor, sala, ¿verdad?
Sí.
Y ya con posterioridad mi abuelo las hizo del doble, las hizo de dos aguas, le hizo el agua al otro lado.
Sí.
Y se mejoraron, se les hizo baños que se tienen.
Ándale, pues estuvo muy completo.
Fue una mejoría. La otra cuestión ya era la tienda de raya.
Sí.
La gente confunde un poco con el despacho que era donde daba la administración.
¿Sí?
Con
sí.
La tienda de raya que también daba al exterior. Porque tenía que ser un lugar donde tenía que haber grano.
Sí.
Les pagaban con dinero y además les daban
producto.
Su producto de maíz, de frijoles, de pulques, las.
Sí.
Que después era una tienda, realmente era una tienda, porque
ahí vendían, sí.
La población más cercana estaba a 4 kilómetros de terracería.
Ajá, sí.
Entonces esta tienda pues sí vendía que jabones, que vela, muchas cosas, aceites que se necesitaban para la población de la hacienda.
Sí.
Ajá. Sí, sí, adelante, Simón.
No, pues nada más, ya ves que bueno, quisiéramos hablar muchísimo para que, para que el público, pues, que nos escucha, se diera una idea de lo que es la hacienda. Pues ya en vivo hemos platicado tú y nosotros, pero pues quisiéramos compartir tantas y tantas cosas que
hoy público
de momento pues ya va a ser imposible por el tiempo, pero vamos cerrando con ese gran equipo de charros de la hacienda Ocotepec que ustedes forman, si no me equivoco, por ahí en los años 80, a partir del 80. Y que siempre han venido al torneo aquí del piteado y la charrería en la feria.
Pues mira, en la historia de la familia de la charrería nos viene por el lado Barroso.
Sí, por tu mamá.
Por el lado de mi madre, que participó en la segunda escaramuza de la Nacional de Charros.
Nacional,
así es.
Y después, pues exactamente hace 40 años, Julio, mi hermano, Patricio y yo empezamos, siempre montamos a caballo.
Sí.
Y después empezamos ya, después de los 20 años, a la charrería, a colear, a calar, y formamos el equipo de Hacienda de Ocotepec, que feliz de la vida vamos cada año ahí con ustedes.
Muchas gracias.
A la gran afición que hay en el Pueblo Clan, nos encanta ir ya a la feria.
Sí.
Y, pues ahí sigue vigente, todos estos años el equipo ha seguido funcionando. Ahora Jorge, mi hijo, formó uno que se llama Unidos de Hidalgo,
sí,
que hace 2 años fue campeón estatal.
Sí.
Y pues es como un satélite de nosotros, también estamos ahí juntos, ¿no?
Sí, sí.
Apoyándolo bien.
Apoyándolo, así es.
Oye, Patricio, también tu sobrino está ahí, obviamente, ¿no?
Pues va menos aficionado que el padre, pero sí, también va.
Ok. Oye, pues quisiéramos que nos platicaras un poquito de las riquezas de Apan, y en este caso, pues, de la hacienda Ocotepec, con su arte culinario y todas las delicias que nos brinda el estado de Hidalgo, y principalmente Apan y su hacienda.
Los escamoles, oye.
Pues mira, esta zona es muy rica en la gastronomía, a donde vayas te dan de comer delicioso, están los insectos, que son los escamoles,
sí,
el huevo de las hormigas.
El chinicuil.
Los escamoles salen cuando empieza a llover.
Ándale.
En estas fechas, abril, mayo, es cuando hay escamoles.
Sí.
Que son unos de larvitas color crema, que quedan riquísimas con el pasote, aceite de oliva, mantequilla.
Ay, qué rico nos tocó.
Es exquisito, sí.
Y luego, bueno, y es un triunfo porque tienes que encontrar los nidos de las hormigas,
de las hormigas.
Y rascar los pobres hombres que las sacan y les pican todas las hormigas.
Pero no tienen reumas.
Eso, y después hay que limpiar uno por uno. Ah, el otro platillo es el gusano de maguey, que es un gusano blanco como de 5 centímetros de largo.
Sí.
Que ese habita en las pencas de los magueyes. Vas a estar buscando dónde está el agujerito, y con un alambre y un ganchito van sacando uno por uno. También es un triunfo sacarlo, ¿no?
Sí.
Ese es como de mayo y junio.
Sí. Ah, pues está ahorita en temporada.
Y los chinicuiles es un gusano rojo.
Sí.
Que se vive en las raíces del maguey.
Ah, ok.
Eso sí. Y por otro lado, pues está la barbacoa de hoyo. Pues,
riquísima.
Oh, sí.
Esa vez tuvimos la oportunidad de que el amo Pedro nos hiciera a favor de, ¿te acuerdas? Ahí en el lienzo nos brindó una.
Sí, y sí, después, le queda muy buena.
Y los pulques.
Oye. Ay, los pulques jurados. Oye, licenciado, pues quisiéramos platicar contigo, pero aquí nuestro director ya nos trae.
Y bueno, este... no, pues estoy a sus órdenes.
Oye, pues principalmente, sí, a tus órdenes.
Mucho gusto de haber participado y de saludar a los amigos Navarro.
Gracias.
Y a
gracias.
Todo tu auditorio.
Muchas gracias, licenciado. Pues para mí, un gusto y un abrazo para ti. Y un abrazo gracias. Para tu hermano Patricio, Julio, y a toda claro. tu familia. Y el agradecimiento eterno para nuestro compatriota, el amigo Chuy Haro, que nos hace
claro
el favor,
que
fue
sí.
nuestro eslabón para nuestra gran amistad que ahora conservamos y tenemos que cultivar, licenciado. Pues un abrazo para ti, licenciado.
Muchas gracias, igualmente.
Simón, adelante.
De Osvaldo Rivera, también un saludo para el Chirrín.
Ah, Osvaldo Rivera para el Chirrín. Sí. Ah, muchas gracias.
Gracias y no, pues nada más un abrazo, Jorge, y saludos a toda la familia y estamos en contacto,
Gracias, Simón.
Hasta luego.
Gracias, un abrazo para todos. Pues amigos, esto es todo. Les agradecemos mucho a todos y ojalá nos toque la siguiente vez.
Gracias.
Pues nos despedimos de ustedes y hasta luego.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo. O que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí las riendas de la charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.